y en la línea telefónica saludo ahora a Juan Martín Pérez, es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe y defensor de derechos humanos. Vaya caso, Juan Martín, ¿cómo estás?
Buenas noches, querido Enrique. Pues sí, es un caso que pues obviamente nos debe de cimbrar como sociedad. Y bueno, creo que la buena noticia es que este pequeño está con vida, por Exacto. supuesto, con un impacto importante en su desarrollo, pero está con vida. Hay que recordar que es un bebé prematuro de 5 meses, entonces todavía no podríamos garantizar en sentido común que va a suceder, pero afortunadamente está ya bajo resguardo hospitalario, está con vida y eso es buena noticia. Creo también que me sumo a tu preocupación, querido Enrique, con lo que nosotros ubicamos en derechos humanos como el algoritmo del odio. Las redes sociales tienen como diseño, digamos, generar interacciones. Obviamente recordemos que es un negocio y ese negocio está en nuestra atención y más interacciones. Y la evidencia que se usa mucho en este algoritmo del odio son las pasiones. Entonces, todo lo que sea emociones intensas va a ser alimentado por los algoritmos porque nos van a mantener más entretenidos con más tiempo y obviamente se incrementa. Y particularmente ya hay personas que conocen esto, que tienen cuentas y redes sociales, que monetizan sus redes sociales y que las alimentan con este algoritmo del odio. Entonces, creo que necesitamos tomar distancia, no informarnos exclusivamente por las redes sociales, sino recurrir a medios profesionales de comunicación como el tuyo, con periodistas que tienen trayectoria y que pueden informar de una manera apropiada. Y obviamente podemos sentirnos indignados, indignadas, pero tenemos, como tú lo planteaste hace un rato también y comparto, en el marco de la ley. Entonces aquí yo sugeriría algunas reflexiones básicas.
Que nos surgen, Juan Martín, porque es en esto del algoritmo del odio, como dices, y de las pasiones, pues gana eso más que la reflexión o más que las razones, ¿no?
Tal cual. Mira, yo creo que invitaría al público a la empatía, ¿no? Y a que podamos entender a dos jovencitos, este jovencito recién pasado los 18 años, con miedo, aterrado, ahora asumiendo la responsabilidad de actos que no dimensionaron, ella misma, y bueno, yo creo que la empatía es cómo es que una joven tiene esta interrupción del embarazo en su trabajo, tiene que quedarse, por lo que narra en los videos, a limpiar en su trabajo. Y el intercambio de mensajes creo que también hay que contextualizarlo, porque de otra manera pues podemos sí pensar que la situación es más grave de lo que está sucediendo. Y voy a un segundo tema. Es muy evidente que hay ausencia de educación sexual. No solamente porque tuvieron un embarazo que quizás no deseaban, porque los entornos familiares, por lo que sabemos, no estaban cerca de ese acompañamiento de embarazo, y obviamente los dispositivos de salud que podrían dar alternativa. En nuestro país la interrupción es un hecho legal, visto desde un tema de salud.
Hasta las 12 semanas.
Tal cual. Y cuando no se puede hacer en ese periodo, por el motivo que sea, hay alternativas de muchos tipos, desde adopción, acompañamientos y demás, que pueden en este caso aplicar. Pero aquí voy al tercero, importante, cuando menos por lo que la abuela, digamos, está ya refiriendo, respecto a buscar la custodia temporal. Esto no nos va a corresponder ni a nosotros en los medios ni a las redes sociales, sino a un juez o a una jueza que pondere todas las condiciones y determine cuál es la situación. Unos chats no son evidencia de ninguna forma, pueden ser indicios o cosas por el estilo, y sobre la ponderación de los hechos se tendrá que determinar. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña establece que las familias siempre son el mejor lugar para desarrollar los derechos. Aquí la familia se entiende hasta el cuarto grado. Tenemos aquí a la abuela materna, la mamá de Lucio. Posiblemente esté la mamá de Diana, si no me equivoco el nombre de la joven, pero hasta cuarto grado. Entonces, esto va a ser lo mejor. Ningún niño o una niña puede estar en una institución por mucho tiempo. La propia convención establece que no es el mejor lugar para un niño o una niña. Y si no hay condiciones en el contexto familiar, procedería una dinámica de adopción. Pero bueno, estamos yendo un poco lejos, pero me gustaría...
No, pero es que hay que analizar todo eso, Juan Martín. A mí me... De verdad que... Me quedé sin adjetivo, ¿eh? Pero ya se lo imaginarán ustedes. Incluso medios periodísticos en las redes sociales que dicen que no quede impune, castigo, sin apreciar contexto, sin apreciar esta empatía de la que tú hablas. Pero también pienso, quienes tiran la piedra y esconden la mano, cuando se habla de los derechos de las mujeres a decidir, dicen, no, 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 eso es pecado. Eso está muy mal. Pero no lo acompañan de educación sexual. Y entonces me imagino el dilema de unos chicos casi adolescentes. ¿Qué hacemos? ¿Quedamos bien con Dios, con la familia, con el derecho, con nosotros, con quién? No, bueno, no. Imagínate ese dilema. Claro, han sacado que los WhatsApp y que pactaron ya deshacerse del bebé. Bueno, a eso llegan por la falta de herramientas e instrumentos para tomar una decisión adulta.
Tal cual. Y mira, aquí es muy importante esto que planteas, Enrique, porque la ciencia ahora nos permite saber que el desarrollo cerebral de todos nosotros como personas se da a entre los 21 y 23 años según nuestra socialización. Antes de eso necesitamos el acompañamiento adulto, incluso teniendo la mayoría de edad. No significa que seamos tontos ni nada por el estilo, significa que la dimensión de los hechos no la logramos tener, y esto es un elemento internacional que además sustenta que, como y no es el mismo caso, pero quiero solamente mencionar brevemente, en otro algoritmo del odio y en otra pasión desbordada, frente al adolescente de 17 años que agrede a su amiga de manera terrible. Y entonces la gente era, es que la traten como adulta, ¿no? Cuando hizo un hecho tan grave. Es desconocimiento, es algoritmo del odio, es falta de empatía. Y regreso a esto que tú planteas y comparto, vamos a llamarlo incluso, seré más preciso, hipocresía social.
Claro, doble
porque
moral.
Porque estamos en un país tremendamente violento. O sea, ya perdimos la cuenta, 700,000 personas asesinadas en el marco de la guerra contra el crimen, desapariciones, mutilaciones, 7 asesinatos de niños y niñas todos los días, desapariciones, 20 todos los días de reporte, y nos escandalizamos porque los adolescentes y jóvenes toman decisiones equivocadas. Pues, ¿dónde estamos como adultos? ¿Dónde estamos las familias? ¿Dónde está la escuela?
¿Dónde están las redes de seguridad? ¿Dónde están las redes de acompañamiento?
¿Dónde está el Estado?
¿Dónde está la escuela? ¿Dónde están las familias, los amigos, el Estado, no?
Así es. Bueno. Entonces creo que el espejo es claramente hacia nosotros. Sí, y retomo tu, o parafraseo tu frase, cambiemos la dirección del dedo que señala y señalémonos nosotros, nosotras, y ahí vamos a encontrar respuestas.
Totalmente de acuerdo. Vaya caso, pero qué bueno que lo estemos platicando así, y qué bueno que alguien tome medidas desde lo más mínimo, ahorita que nos está escuchando, cuando está reflexionándolo con su círculo cercano de amigos en la oficina o en la escuela, porque este tema llegó a todos lados, Juan Martín.
Sí,
está,
sí.
Está hablándose en las escuelas con los chamaquitos, las chamaquitas desde primaria y secundaria hasta la prepa, ¿eh?
Así es, y es buena noticia que se hable, pero obviamente hay que sacarlo del algoritmo del odio, hay que sacarlo de esta, de este populismo punitivo de
los estigmas cárcel también, ¿no?
Y el estigma, y asumir nuestra responsabilidad. Yo diría, Enrique, 3 cosas muy concretas de esto. Necesitamos empatía y entender a estos casi adolescentes en todo lo que han vivido para llegar ahí. Segundo, necesitamos entender que la justicia no se hace en redes sociales ni por nuestras emociones, sino que hay leyes, se va a ponderar. Y tercero, muy importante, la prioridad está en este pequeño y en su contexto familiar. Y ahí vamos a encontrar seguramente mejores respuestas desde el ámbito jurídico y, por supuesto, de ser posible monitorear y dar seguimiento.
Juan Martín, gracias como siempre por la conversación y por la información.
Te mando un fuerte abrazo y gracias por la oportunidad. Buenas noches.
Juan Martín Pérez García es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe y defensor de los derechos humanos. Son las 7:29. ¿Qué piensa de este caso, de lo que acabamos de platicar? ¿Apuntar el dedo o revisarnos como sociedad, como sistema, como Estado?